El perfume no es originario de esa época, es mucho más antiguo el interés por la cosmética y la perfumería, y ya en el mundo mesopotámico hay constancia de todo esto, ¿eh? Pero sí encontramos en el Imperio Romano auténticas joyas en este sentido, joyas arqueológicas y muchas recién descubiertas. Hola, Beatriz Domínguez.
¿Qué tal, Mame? Buenas tardes. ¿Tú te imaginas en pleno siglo II antes de Cristo paseando por el centro de Pompeya de tienda en tienda, olisqueando perfumes, por ejemplo? ¿Te imaginas
pues,
ahí?
Hombre, me lo puedo imaginar, sí. Ahora que me estás situando ahí con los pajarillos y tal.
Pues bueno, sí, la vida te da sorpresas, a la vista está, y la arqueología también. Y de ahí que ahora estemos hablando de esto, de una domus, así es como se les llamaba a las casas de familias con cierto poder adquisitivo en el Imperio Romano, la casa de Ariadna, que fuese de una oficina de producción de perfumes, tal y como han descubierto un equipo de arqueólogos españoles de la Universidad de Granada y el Instituto Valenciano de Restauración. Macarena Bustamante Álvarez es miembro de este equipo.
El interés de esta casa radica, en primer lugar, que es una de las más grandes de Pompeya, junto con la Casa del Fauno. Por lo tanto, ya da, o al menos da algunas pistas de que aquellas personas que vivían allí pues tendrían un alto nivel adquisitivo. Esa fue una de las razones por las cuales se inició ese proyecto. Además de su entidad, también es importante que presenta una fisonomía muy concreta dentro del mundo de la arquitectura privada de época romana, ¿no? Una serie de patios aparecen sucesivos en el espacio, así como una entidad bastante importante en lo que se refiere a pintura mural y mosaico, ¿no? Por eso se inició un estudio que inicialmente no tenía como objeto el análisis ni de la producción de los perfumes ni la producción de los cosméticos en la antigüedad. Porque, como suele ocurrir con las excavaciones arqueológicas, es muy difícil calibrar lo que uno se va a encontrar debajo de nuestros pies, ¿no?, en el subsuelo. Y de ahí un poco la sorpresa cuando en una de esas campañas que hicimos pues pudimos entender, después de un largo proceso de análisis, que lo que allí se estaba desarrollando eran perfumes, ¿no?
¿Y cómo fue ese descubrimiento?
Bueno, pues el descubrimiento es lento, no te encuentras de repente con estanterías repletas de frascos, pero eso no le resta intensidad al factor sorpresa.
Bueno, fue una sorpresa, ¿no?, que en una habitación tan pequeña aparecieran pues toda una serie de piletas, también la presencia de una prensa, ¿no?, para molturar, para moler algo. Muchos frascos mayoritariamente eran de vidrio, en el caso concreto de esta perfumería, siempre apuntan al comercio de cosméticos. Lo que no teníamos claro es si se habían desarrollado la cadena productiva de esos cosméticos. Y además también hay que tener presente que en muchas ocasiones estas tiendas son los lugares donde estos artesanos vivían. Por lo tanto, no sería difícil pensar que algunos de estos artesanos pues también consumieran perfumes como otro ciudadano cualquiera, ¿no?
Y otra conclusión a la que se llegó es que esa ubicación, el centro neurálgico de la ciudad de Pompeya, era el lugar escogido por este gremio.
Cuando se han hecho más instalaciones en otras instalaciones cercanas, pues se ha podido comprobar que al menos esa calle tendría una calle, sería un concepto gremial de perfumeros y cosmetas que a lo largo del tiempo habrían cristalizado esa actividad. En el caso de la perfumería que nosotros presentamos, que en el momento en el que se va a producir la erupción de Pompeya, esta perfumería ya no estaba activa. Determinadas circunstancias, como un posible, bueno, un terremoto que parece ser que destruye pues parte de Pompeya, los dueños de esa instalación deciden no reactivar esa producción y en ese espacio se va a instalar pues otro tipo de artesanías que en este caso creemos que podrían estar vinculados pues a algún tipo de productos, de venta de alimentos, pero ya no como perfumería.
Fue el 24 de agosto, Mamen, del año 79 después de Cristo, cuando rugió el Vesubio, dejando sepultada bajo la ceniza cualquier vestigio de actividad humana en Pompeya. Siglos después, la arqueología recupera de algún modo esas vidas. Qué pena que esos aromas no se conserven a través del tiempo, pero sí podemos activar la imaginación porque sabemos qué materias primas se usaban. ¿Sabes a qué crees tú que olían esos perfumes de hace 2000 años, Mamen?
Pues no lo sé, me hago una idea, hombre, alguna hierba, algo debería haber.
Olían a flores.
Posiblemente muchas de las flores que se utilizarían en estos espacios pues estarían o se cultivarían en sus propios jardines. De todas formas, hay algunos autores, en este caso Plinio, que da buena prueba de cuáles serían las flores más renombradas en esta zona, ¿no? Él habla de que las rosas campanas son una de las que mejor mantienen el olor. Por lo tanto, se sobreentiende que la materia prima, si no se fuera local, pues sería en todo caso regional.
Pues sí que me quedo con la curiosidad, ¿no?, de cómo olían esos perfumes en Pompeya. Bueno, le preguntamos a Macarena en qué momento del estudio está este equipo de especialistas de la Universidad de Granada y el Instituto Valenciano de Restauración, y nos cuenta esto.
El estudio en sí, el de la época alto imperial, que es esta perfumería, está prácticamente ya concluido. Quedará en un futuro pues analizar algún resto de contenido que nos permita aportar alguna incidencia más. Y lo que sí nos queda por delante es el análisis pues de todas esas perfumerías de época anterior, es decir, de época republicana, del siglo II antes de Cristo, y que eso ya será un trabajo un poco más, que nos llevará más tiempo y que lo haremos en colaboración con los compañeros del Centro Jean Berard de Nápoles, que es un centro del CNRS francés, y que esperemos que aporten pues mucha más clarividencia a este interesante tema.
Bueno, y tanto, ¿no? Mamen, un tema apasionante, ha parecido.
Imaginar todo aquello, ¿no? Esos pasajes de la historia tan convulsos, tan vitales, verlo ahora desde este presente y tener la suerte de poderlo vivir saboreándolo con la radio, con toda esta puesta en escena. Bea, gracias. Ha sido un lujo.
A ti.